Ustedes perdonarán la música del podcast pasado que suena como plantas contra zombies. Es complicado con esa cuestión del audio y esas ondas de la musiquita que les quiero poner a fondo para hacerlo más bonito. La plataforma que utilizo no me da muchas opciones. Y estar poniendo música de fondo de la que yo escucho. Híjole. Si me copian los tatuajes. Si me copian hasta lo que no, hasta la música me van a copiar. Bueno, hoy vamos a platicar el segundo día, el tiempo de Dios y el tiempo del fotón. Sí, ya saben que yo siempre hablo de temas bien fumados. Y hoy que no tengo hierba, por lo menos vamos a leer algo más cañón. Buen día, Gilasfos. Me dejaste ayer con una duda. ¿Qué tiene que ver con el tiempo? Y justamente por falta de este, no me la aclaraste. Supongo que te refieres al viejo problema de si el tiempo tuvo un principio y si tendrá un fin. Algo así, pero estaba pensando más específicamente en la eternidad, por supuesto. No es algo que forme parte de nuestra experiencia, pero me pregunto, ¿qué será para Dios? ¿Es razonable pensar que todos los teólogos que Dios ve todo el pasado, el presente y el futuro? Pero ¿cómo percibirá Dios el tiempo? Quizás la nueva filosofía natural nos pueda dar una respuesta o al menos un indicio. Como bien sabes, nuestros conceptos de tiempo y espacio cambiaron radicalmente con la teoría de la relatividad que Albert Einstein elaboró a principios del siglo XX. Entre otras cosas, este sabio mostró de forma convincente que no hay un tiempo absoluto que sea el mismo para todos los seres del universo, sino que la medida del tiempo varía de un observador a otro y depende de su movimiento. Supongo que te refieres a la famosa contracción del tiempo, en efecto. Supón que tú y yo sincronizamos nuestros relojes y tú te vas a dar un paseo a gran velocidad mientras yo me quedo aquí quieto. Cuando regreses y comparemos nuestros relojes, el tuyo estará atrasado con respecto al mío, porque para ti habrá transcurrido menos tiempo que para mí. Eso es lo que predice la teoría de la relatividad. Tu reloj para ti funcionará normalmente, pero para mí lo hará más lentamente. Si en la vida diaria no nos percatamos de un efecto así, es porque la contracción del tiempo es prácticamente imperceptible en las velocidades en las que estamos acostumbrados a movernos. Empero, se hace notorio si se trata de velocidades muy cercanas a la luz. Por ejemplo, una hipotética nave espacial que viaje casi a la velocidad de la luz podría tardar cientos o miles de años medidos en la Tierra en recorrer nuestra galaxia, pero el trayecto duraría solo algunos años para los tripulantes de la nave. Al regresar a la Tierra, podrían encontrarse con sus descendientes, nietos o bisnietos más viejos que ellos mismos. El tiempo de la nave se habría contraído con respecto al tiempo terrestre, aunque transcurriría una forma perfectamente normal para cada quien, tanto los tripulantes como los que se quedaron en casa envejecerían, de acuerdo a su tiempo propio. Esto es lo que mostró Einstein. Se le puede asociar un tiempo propio a cada observador, que es simplemente lo que marcará su reloj. Después de todo, un reloj mide el tiempo contando el número de oscilaciones de algún proceso físico natural, sea este el ir y venir de un péndulo, la rotación de la Tierra, las vibraciones de alguna onda electromagnética emitida por cierto átomo o cualquier fenómeno periódico que sirva de referencia. Así pues, cada observador lleva consigo un reloj con el que mide su tiempo propio, pero este no tiene que coincidir con el tiempo propio de otro observador que llevará otro reloj. ¿Y eso no ocasiona algún problema para medir el tiempo? En absoluto. La teoría de la relatividad permite calcular con toda precisión cómo se relaciona el tiempo propio de un observador con el otro. Todo lo que se necesita es saber cómo se mueve uno con respecto al otro. Dime cuál es tu velocidad y te diré cuál es tu tiempo propio y qué tanto se acorta con respecto al mío. ¿Y qué sucedería si una nave espacial alcanzara la velocidad de la luz e incluso la rebasara? Eso no puede suceder porque, según la misma teoría de la relatividad, un cuerpo masivo necesitaría una cantidad literalmente infinita de energía para alcanzar la velocidad de la luz, cuando mucho podría acercarse a esa velocidad si dispone de suficiente energía. Pero todo el universo quemado como combustible no sería suficiente para que un vehículo especial alcanzase esa velocidad, que es un límite natural. Pero la luz misma... Ah, el caso de la luz es distinto. Dije que un cuerpo masivo no puede alcanzar la velocidad de la luz, pero la luz no tiene masa. Y aquí es donde entra la mecánica cuántica, para explicarnos que la luz, en el nivel del mundo atómico, está hecha de partículas, los famosos fotones. Yo pensaba que la luz es una onda, algo semejante al sonido, que es una onda en el aire. Incluso se habla de la longitud de una onda de luz, del número de sus vibraciones por segundo. En efecto, la luz, según la física del siglo XIX, es onda, más precisamente una onda electromagnética, pero según la física del siglo XX, también es partícula. ¿Es esta una de las principales peculiaridades del mundo cuántico que nos cuesta trabajo entender? Las partículas se comportan como ondas y las ondas como partículas, pero dejemos este hecho curioso para otra conversación. Por ahora regresemos al fotón. Se trata de una partícula muy particular que se puede interpretar como un paquete de energía pura, pues posee energía, pero su masa es estrictamente cero. De hecho, el color de la luz es simplemente una manifestación de la energía de los fotones correspondientes a cada color. Por ejemplo, la energía de un fotón de la luz violeta es aproximadamente el doble de la de un fotón de luz roja. Pero lo que quiero enfatizar es que el fotón, al carecer de masa, es la única partícula que se mueve a la velocidad de la luz, si me permites la redundancia. ¿Y qué sucede con el tiempo del fotón? ¿Se contrae? Por supuesto, pero la contracción es infinita. El tiempo de un fotón es estrictamente cero, simplemente no transcurre las partículas de la luz. Pueden cruzar el universo de lado a lado en un tiempo instantáneo para ellas, aunque esta travesía para nosotros mortales, hecho de materia, sea de millones de años. Creo que empiezo a ver a dónde quieres llegar. Si Dios fuese un ser de luz o de alguna sustancia pura, de energía y sin masa, la eternidad para él no sería más que un instante. Abarcaría el universo de principio a fin y de un extremo a otro. Quizás no sea casual entonces que los poetas antiguos intuitivamente solían representar a Dios como un ser de luz para acomodante en la Divina Comedia, guiado por su amada Beatriz, logra un breve atisbo al trono de Dios, rodeado de ángeles y bañado en una luz cegadora. En realidad tendría que ser una luz que abarque todo el universo sin estar localizada en un lugar específico, aunque fuera el cielo mismo. Tengo entendido que Dios se encuentra en todas partes, en todo instante y no sentado en un trono, pero por supuesto hay que permitirle ciertas licencias a los poetas. Pero entonces la sustancia divina sería luz. No podría afirmar algo tan específico. No olvidemos que la luz interactúa fuertemente con la materia, gracias a lo cual podemos utilizar nuestros ojos. Además, la luz no puede atravesar un objeto opaco, sino que es absorbida o reflejada por este, según el caso. Pero bien, podría ser que la sustancia divina sea de energía pura y sin masa, y que su interacción con la materia sea de alguna forma que desconocemos. Sea lo que fuese, o lo que fuere, es posible, siguiendo con la analogía de las partículas de Dios, que Dios vea toda la eternidad como una instantánea. Pasado y futuro serían para él un presente permanente, independientemente del tiempo. ¿Y qué me dices del espacio? ¿El universo infinito sería un punto para él? Bueno, si apelamos a la llamada contracción de Lorentz, así llamada en honor al físico holandés en cuyos trabajos se basó Einstein, podríamos decir que el espacio visto desde un sistema en movimiento también se contrae al igual que el tiempo. Por lo que respecta a los fotones, esa contracción es tal que todo el espacio para estas partículas sería como un punto, algo equivalente a la contracción del tiempo. Pero ahora es el espacio en el que se contrae infinitamente, como Aleph de Borges, pero aún más comprimido. Si aquellos de los teólogos llaman a la sustancia divina semejantes de algún modo a luz, entonces espacio y tiempo serían para Dios como un punto y un instante respectivamente. Así lo podríamos decir. Pero por otra parte hay que tomar en cuenta que tanto el tiempo como el espacio en el mundo cuántico no tienen el mismo sentido que les damos en nuestra experiencia cotidiana. Si Dios es capaz de aprender el mundo desde el nivel atómico mismo, como sin duda lo es perfectamente razonable que el tiempo para él no exista, o por lo menos no en la forma en la que nosotros lo percibimos. Me parece una conclusión muy interesante, pero cambiando un poco de tema, ¿qué me dices de esa famosa partícula cuyo descubrimiento anunciaron con bombo y platillo los físicos del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares? ¿Tiene algo que ver con Dios? Te lo pregunto porque algunas personas con cierta imaginación la presentaron como la partícula de Dios. Te refieres sin duda al así llamado bosón de Higgs. una partícula que fue predicha teóricamente para poder describir en forma consistente ciertas interacciones entre partículas subatómicas. Para los no especialistas, el asunto se puede resumir a que se tiene una teoría matemática que describe muy bien cómo se comportan las partículas más elementales, pero no estaba claro cómo incluir sus masas en la formulación teórica. Como te dije, la masa del fotón es cero, y si todas las otras partículas tuvieran masa cero, la teoría sería mucho más simple. Obviamente ese no es el caso, y la única forma de tener una descripción matemática completa y consistente, como lo notaron Peter Higgs y otros colegas suyos, es postular la existencia de una partícula adicional que, por decirlo de alguna forma, les preste energía en forma de masa a las otras partículas. Pero es importante señalar que el bosón de Higgs no permite calcular la masa de las partículas. De hecho, ni siquiera la suya propia es un parámetro libre de la teoría que se tiene que determinar experimentalmente. En realidad, hasta la fecha no tenemos ninguna teoría que nos explique por qué la masa del electrón o del protón es lo que es, o por qué la del fotón es cero. En cuanto a lo de la partícula de Dios, es una puntada de un distinguido físico norteamericano quien escribió un libro de divulgación sobre el tema y lo quiso titular The Godan Particle, que sería algo así como la maldita partícula, pero sus editores les pareció que ese título no era suficiente atractivo y le cambiaron a The God Particle. Toma en cuenta que el bosón de Higgs es más de 100 veces más masivo que un simple protón, y una vez que aparece se desintegra en partículas más ligeras en una billonésima de billonésima de segundo, nada remotamente parecido a una partícula de luz o algo que pudiera relacionarse con la sustancia divina.